Entramos en contacto con nuestro columnista Alfredo Zayat para hablar de economía y bueno, y lo que impacta en la economía del resultado de estas primarias. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día a todas y todos. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien, muy bien.
Hola, Alfredo.
Bueno,
impactados.
Todos impactados. Mirando la reacción de los mercados, o al menos algunos están esperando que los mercados digan algo en relación a este resultado. ¿A vos qué te parece sobre eso? ¿Van a decir algo hoy?
Bueno, sí, algo siempre dice. Va a haber sobre reacciones al comienzo, tanto vinculado con el dólar blue o ya... En operaciones previo a la apertura oficial, los bonos en dólares están bajando. Esperá al final del día o qué es lo que puede pasar mañana. Obviamente que se llenó de incertidumbre, claro. Toda la parte económica y también financiera. Pero el comienzo siempre va a haber una sobrereacción, eso es tradicional e histórico. Uh-huh. En lo que pasa con los mercados. El tema, me parece que hay una diferencia sustancial con respecto a también a cimbronazos políticos, como fue el de las elecciones PASO del 2019, es que hay un gobierno que no piensa tirar la toalla como fue en su momento Macri, uh-huh. y que generó un descalabro financiero, cambiario y económico de proporciones ya de una situación muy compleja que existía, ¿no? Solamente hay que recordar cómo fue esa conferencia de prensa posterior de Macri acompañado por Pichetto, mal dormido y echando la culpa a la población por el resultado electoral. Uh-huh. Entonces, esto por un lado, pero por otro lado está claro que se abre un escenario de incertidumbre. Un escenario de incertidumbre porque es algo inédito. No encontrás otro escenario político electoral donde tenés una división en tres tercios. Uh-huh. En general después se acomodaban y siempre te quedaban dos, más o menos con posibilidades de ganar, o ya entre esos dos, uno que ya se cortaba solo. Por ejemplo, en el 2011 fue Cristina Fernández de Kirchner, donde ya se sabía que iba a ser presidenta, que en el resultado electoral de las PASO y después en las presidenciales, teniendo una cantidad de votos récord. O en la del 2019 también, que ya sabías que entre dos contendientes, Alberto Fernández y Mauricio Macri, Alberto Fernández ya ganaba. El tema era la diferencia. Hoy no se sabe. Uh-huh. Hoy lo que vos tenés es un agujero negro vinculado a decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Bueno, Milei sacó un 30% y fue sorprendente. ¿Y eso qué es? ¿Es el piso o el techo? Uh-huh. Y a partir de ahí es que va a empezar a jugar Bullrich. Digamos, que el resultado de Junto por el Cambio fue catastrófico.
Es la gran perdedora, ¿no?
Y todo, Junto por el Cambio, digamos, perdió, digamos, el oficialismo ya en el 2021 había recibido el golpe, uh-huh. que perdió su caudal electoral. También ahora se ratifica esa pérdida, ¿no?
Sí.
Ahora bien, lo de Juntos por el Cambio, hasta hace 6 meses, 8 meses, pensaba que caminaban solitos directo a la... Uh-huh. A las elecciones para ganarla, y más Rodríguez Larreta. O sea que tenés, Juntos por el Cambio, un resultado desastroso con una catástrofe de Rodríguez Larreta. Entonces,
y ahí sí lo que me parece es que lo que estamos viendo es cómo baja el techo de Juntos por el Cambio, ¿no?
Claro, por eso. Entonces, bueno, vos fijate cómo se alteró todo ese escenario electoral. Y bueno, en economía, lo peor que le podés sumar es incertidumbre a un escenario crítico. Uh-huh. Entonces esto es lo que tenés hoy. Uh-huh. Digamos, no es una mirada pesimista, ¿eh? Simplemente es la descripción para tratar de entender a partir de ahora cómo se van a empezar a mover en el sistema financiero, o sea, el poder económico, cómo se va a mover, y también cómo se va a mover otros poderes, digamos, a ver qué va a hacer el Poder Judicial, ¿no? Que claramente siempre juega a caballo de ganador. ¿Hoy quién es el ganador? No se sabe. Digamos, esto es lo que en general las PASO, que para mí ya han cumplido un ciclo, que son un factor de perturbación económica fenomenal para una economía como la Argentina, mm. extendiendo el ciclo electoral, casi por un año y obviamente con vos fíjate que hay este resultado y todavía te suma incertidumbre a un escenario de incertidumbre y para cómo hasta octubre y después tenés que pensar en diciembre, muy largo, es claro, muy largo,
claro, claro. Y ni hablar del hartazgo de los votantes en aquellas provincias, muchas, esta es una donde se desdobla y estamos votando cada 15 días.
Claro, ¿cuántas veces votaron en Mendoza? No sé, y ni que hablar en Córdoba también.
Vamos a votar 7 veces, aquellos que tienen departamentos que desdoblaron, 7 veces en este año.
No, digamos, ahí hay algo que me parece, si querés, la clase política, el mundo de la política, tiene que reflexionar. Y lo que sucede es que vos fíjate qué es lo que pasa a nivel de los gobernadores con este resultado. Dice, menos mal que desdoblamos, lo que dice, sí. ¿No? Dice, menos mal que desdoblamos. Lo que es cierto es que tiene unas consecuencias a nivel del hartazgo de la sociedad. ¿Cuántas veces vas a ir a votar? Más allá de que bueno votar, sí, que la democracia, digamos, no, acá no estoy poniendo en juego porque a veces hay una suerte de discurso democrático fingido, dice, bueno, cuanto más veces vas a las urnas, digamos, es que se profundiza la democracia. La democracia se profundiza, la democracia real, por otras vías, no solamente en el voto para la elección de representantes. Entonces, aquí me parece que se abre un escenario de incertidumbre, como nunca antes, porque nunca antes hubo tres que estaban en posibilidades de disputar la presidencial: Massa, Bullrich y Milei. Y la verdad es que no tengo respuesta. ¿Qué puede pasar? Y a partir de ahí, ¿quién puede ir al balotaje? Porque ahora el juego es quién va para quién, claro, entra al balotaje. Digamos, o en todo caso, ahí es, e incluso, digamos, tampoco es tan seguro que Milei ingrese al balotaje. Esto es lo que también, porque si vos hubiese sacado 35 puntos, ahí te digo, y bueno, sí, ya tiene un piso alto. Pero el piso, digamos, ¿cuánto es la diferencia entre el primero y el tercero? 3 puntos y monedas, ¿no?
Sí.
Y bueno, es muy poco.
1 millón de votos aproximadamente.
Muy poco, teniendo en cuenta que siempre las presidenciales va más gente a votar, y yo creo que ahora con esta disputa, supongo, acá es una hipótesis, va a haber mucha más gente que va a ir a votar, supongo, por ahí me equivoco, y la apatía sigue siendo dominante más allá de esta cuestión competitiva que queda de 3/3, que ratifica el diagnóstico de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Y si uno hace, Alfredo, una proyección de incremento de cantidad de votantes, estuvimos en el 69 en estas PASO, si eso llegara a ponerle al 75, como algunos otros años en donde se ha votado en generales, ahí estás hablando aproximadamente de 3 millones de votos diferentes que no tenías antes y que hay que ver cómo se van a repartir, ¿no?
Sí, algunos dicen, algunos los encuestadores o analistas, que en general esos 3 millones de votos se distribuyen igual, digamos, que como que no cambiaría, solamente que suma mayor participación. Bueno, no sé, después ahí la verdad con las ingenierías electorales me supera, no soy experto, leo mucho de eso, pero no, digamos, no sé, hay mucho corte de boleta. Impactante, si vos ves en la provincia de Buenos Aires.
Sí, en la provincia de Buenos Aires hay un fenómeno, ¿no? Yo estaba mirando recién más en detalle y es impactante el trabajo. Si no me fallan los cálculos, son cerca de 150.000 personas que se han tomado el trabajo de hacer cortes en el medio de la boleta, como un voto muy pensado, o por lo menos un voto muy dirigido, si se quiere. Pensaba, Alfredo, en lo que decías de los gobernadores, la posibilidad de desdoblar. Un dato que me queda es, primero, la poca capacidad de tracción que han tenido los gobernadores triunfantes, los ganadores de las dos coaliciones, por un lado, pero por el otro también un escenario donde, hipótesis, Milei fuera presidente, tampoco es que los gobernadores se van a salvar solos en sus provincias con un escenario nacional así.
No, y bueno, ahí está cómo van a empezar a jugar o tomar conciencia de la responsabilidad de lo que tienen enfrente. Pero bueno, lo que también es cierto es que, a ver, también es una hipótesis. Lo que dice Milei hoy es inviable de poder ejecutar.
Sí.
Digamos. Entonces, voy a hacer un paralelismo que por ahí no es el mejor, en el sentido que pienso que, digamos, era más del mundo de la política, pero Carlos Saúl Menem propuso el salariazo y la revolución productiva.
Sí.
Y apenas asumió, entregó el manejo de la economía a Bungibor. Uh-huh. Y se abrazó con Rojas. Y después hace todas unas políticas neoliberales con asesor con Alzogaray. Digamos, si hay muchos jóvenes que nos están escuchando, vayan a los libros de historia.
Claro, sí.
Muy difícil. Alfredo.
Pero bueno, entonces digamos, Milei, ¿qué es lo que va a hacer? Que se va a pelear con todos los gobernadores, con todo el poder político, con todo el poder judicial, no sé, digamos, eso, nada más, planteo esa posibilidad, esa eventualidad.
Hace instantes, creo minutos nada más, el Banco Central ha decidido llevar el dólar a 350 pesos hasta octubre. ¿Qué lectura se hace de eso en el impacto cotidiano?
Y que eso va a tener impacto en precios. Digamos, no. Si hay un ajuste del tipo de cambio oficial, pese a que muchos de los precios... lo que es cierto es que ahí lo que pone es un tipo de cambio fijo.
Sí.
Dice, de acá hasta las elecciones de octubre es fijo. Entonces no hay ninguna posibilidad de pensar en... Bueno, esto es una devaluación. No sé cómo... Digamos, si una fuerte devaluación.
Es una fuerte devaluación, pero digo, ¿es la respuesta que se espera del oficialismo ante el no acompañamiento? ¿No sería el revés? ¿O yo estoy pensando muy llanamente?
Me parece que acá es donde empieza a jugar el Fondo Monetario Internacional.
Claro.
Esto es un punto. El Fondo Monetario Internacional juega... toma esta medida, que es un poco lo que le estaba reclamando el fondo.
Uh-huh. Ahora, Alfredo, ¿hay alguna garantía de que esta devaluación sea solo por hoy y quede fija, o mañana otra devaluación y después otra devaluación?
Bueno, es difícil la respuesta.
Sí, lo sé.
El gobierno pone el dólar oficial a 3.50, o sea que hay una devaluación, y el Banco Central sube la tasa de interés, ¿no? Uh-huh. Al 118%. 350 a 350 implica un ajuste sustancial del tipo de cambio.
Del 20%, bueno, equiparado al dólar agro, ¿no? Después vas a tener también los que estaban trabajando
con el dólar agro era 3.40.
Claro.
Eso está claro, esto es una exigencia del fondo. Uh-huh. En la negociación para que dé los desembolsos. Digamos, te hago la deriva para tratar de entenderlo.
Claro.
Uh-huh. Y es una decisión que eso estuvo consensuado previo a las PASO.
Sí.
Que cuando se anuncia el acuerdo, pero fíjate que no se conocía la letra chica.
Exacto, es hoy. La última que te hago así en esta espontaneidad postelectoral, pero los organismos de crédito internacionales, la estructura económica internacional, digo, el poder, ¿puede ver con buenos ojos a un posible presidente como Javier Milei? ¿Le sirve a alguien así, digo, en el escenario internacional?
Y es que... Es difícil, porque no hay un solo poder económico. Entonces, a partir de ahí se empiezan a acomodar y adaptar. Si les presentás un escenario ideal y dicen, y hubiese sido mejor, en última instancia, un escenario para los políticos más previsibles y tradicionales, Rodríguez Larreta y Massa, para ponerlo. Uh-huh. Y si no es así, bueno, sectores por ahí más... radicales, dice igual Patricia Bullrich. Pero bueno, si se presenta Milei, y bueno, vemos. De última, se va a buscar disciplinarlo. Porque lo que también hay que pensar, digamos, en esa lógica, uh-huh, para dar algún tipo de elementos para análisis ni respuesta a tu interrogante, es que estos personajes de ultraderecha no son solo de Argentina. Al revés, Argentina está un poco atrás de la ola de la ultraderecha, donde vos lo tuviste a Donald Trump en Estados Unidos también, que estaba en contra del establishment. Y el mundo de los negocios siguió funcionando. Uh-huh. O Bolsonaro. Ahora bien, después se agotan, entonces se lo quieren sacar de encima. O lo que pasa en Europa. En Europa hay un corrimiento y muchos personajes de la política que son representantes de la ultraderecha. Italia es el ejemplo que me viene ahora a la mente, pero Le Pen en Francia estuvo ahí nomás. El avance de Vox junto con el PP en España, que hubo una resistencia, pero vos ves igual está partido ahí, no es que hay un retroceso. Y después en Polonia, en Finlandia, en Suecia. Bueno, ¿por qué no en Argentina?
Claro.
La pregunta, ¿por qué no? Uh-huh. Digamos, si también el fenómeno estaba ahí, no es que sale de la nada, es un fenómeno que estuvo ahí alimentado, que se corrió el discurso de económico, social y político hacia la derecha. Bueno, entonces en ese escenario el poder económico se acomoda. Porque vos pensás que la ultraderecha va a tocar los privilegios del poder económico.
No, difícil.
Entonces, sí, lo que uno puede pensar, y bueno, eso va a haber mucha inestabilidad, si querés, social, política, y el poder económico en general, hablando como una entidad que uno puede agruparla como una única, pese a que, vuelvo a repetir, hay diferentes líneas o internas o diferentes visiones. Digamos, apoyaron a la dictadura, estuvieron con Menem, apoyaron a Macri. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué pueden sentirse con temor sobre sus intereses que haya un gobierno de ultraderecha? Que además le adelanta que quiere enterrar al peronismo.
Sí, sí. Qué escenario difícil. Bueno, el lunes seguiremos charlando, Alfredo. Muchísimas gracias por el contacto.
Dale, Baro, un abrazo grande.
Un abrazo, que estés bien. Chau. Ahí estaba Alfredo Zayat, ¿no? Hablando de lo que acaba de decidir el gobierno nacional y el Banco Central, ¿no? Esta devaluación es una devaluación del 21%, 22%, el dólar oficial quedó en 3.50, el plazo fijo con una tasa del 118%, dicen de aquí hasta las elecciones generales, habrá que ver.